Mi nombre es Anaís Acosta y el día de hoy es mayo 23 del 2006. Nos encontramos con el señor Arturo Vargas Ríos en la ciudad de Coachella, California, y esta entrevista pertenece al proyecto de Historia Oral. Buenos días, señor Vargas, ¿cómo está?
Oh, muy bien, gracias.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar la entrevista. Que nos platique un poco dónde nació.
Yo nací en Rodeo, Durango, México.
¿En qué año?
La fecha 4 de julio de 1929.
29. Dígame un poco cómo era el pueblo donde nació.
Pues es un municipio. Que es un municipio que tiene muchos pueblitos alrededor, pero yo nací en el Rodeo. Y pues allí viví mucho tiempo, hasta que me hice ya adulto, viejo. Me casé en el mismo lugar.
Ahí se crió en Durango.
Nos quedamos en Durango.
¿Cómo se llamaban sus papás?
Primitivo Vargas, mi mamá Amelia Ríos.
¿A qué se dedicaban?
Pues sencillamente pues a la agricultura. Trabajaban en las parcelas, mi mamá en el hogar, nada más haciendo lo que se hacían en la casa.
¿Cuántos hermanos tuvo?
Tuve yo, Lidia, una hermana, Ramona, Celia y uno que se murió.
Pues no más. ¿Tenía bastante trabajo su mamá con usted?
Sí, mucho.
¿Fue a la escuela?
Sí, estuve en la escuela. Ya de adulto en esa época, porque no había escuelas. Venía, se acercaba uno con una persona que de experiencia y que tenía más o menos un conocimiento, y en una casa particular decía, pues para que no se queden de tiro sin nada, vengan a estudiar conmigo. Y ella hacía el estudio, como 2 años o 3 años nos daba estudio, y nos juntábamos de personalmente de ella, no porque lo andaba el gobierno, no. Entonces a los 3 años el ejido, que es el pueblo que era su nombre original, elegido, dijo, pues yo voy a gestionar a Durango que se mande un maestro ya titulado, y fue el comisariado y hizo la agencia, hizo los arreglos en la dirección de educación, y vino un maestro, y ahí ya agarraron los chavalitos chiquitos que iban creciendo a empezar el primer año, segundo año, tercer año, así. Pero yo estaba adulto, grande. Yo no alcancé a tener la primaria que de veras fuera un avance, en la secundaria tampoco. Ya nomás aprendí a escribir mi nombre y todo, y vete a trabajar la tierra, me decía mi papá.
¿A los cuántos años empezó a trabajar?
Pues a los 18, cuando me mandaron a marchar para darme la cartilla.
¿Antes de eso no trabajó?
No, pues andábamos buscando leña en los cerros para comer, para la cocina. Mi mamá hacía las tortillas de maíz. Y yo, pues, traeme la leña porque aquí no hay estufas, solamente en la ciudad. Pues sí, con la leña íbamos a los montes trayendo la leña. Y así crecimos en esa vida. Pues ya ahora, en la actualidad, un poquito mejor, porque ya hay estufas de gas y toda esa época antigua ya pasó.
Cuénteme, ¿cómo era la vida en México en esos tiempos?
Era muy dura, tremendamente dura, precisamente en las regiones de Durango. Era una situación lamentable, porque la gente pobre pues vivía de por sí, de su agencia que podía hacer él, de vender algo a Durango, viajaban hasta en caballos y burros para ir a llevar la cosecha que levantaban de las tierras, de chile verde, camote y frijol, así, en ejote, para ir a entregarlo a Durango. Pues se hacían como 4 días para llegar allá, de donde uno vive. Y
estaba bastante retirado.
Y muy, muy con unas penalidades bárbaras, que la gente caminaba a pie y a veces en burro, de caballo. Hasta ahora, en esas épocas, yo tengo en memoria, empezaron a abrir brechas para las primeras troquitas que ya empezaban a circular, camiones para llevar chivas, ganado, borregos, para venderlos a Durango, en unos centros de recepción que se llamaban mesones. Ahí se arrimaban los compradores, y pues yo te doy tanto por esta chiva, y si quieres, búscale, porque no vas a caer mejor precio que yo te ofrezco. Y era puro regateo. Pues yo, ya la gente lo que quería vender para regresarse para atrás, y con lo poco que conseguían, pues, para comprar otras cosas para la alimentación allá de los demás niños que quedaban en la casa.
Estaba difícil entonces.
Muy difícil.
Cuéntame su primer trabajo, el que consiguió a los 18 años.
Los primer trabajo que conseguí fue en Torreón, Coahuila, o sea, en cerquita de Gómez Palacio, piscando algodón, porque ahí sí era un foco de agricultura, porque ahí desemboca el río Nazas, y era un volumen de agua que almacenaba, pues, a regar extensiones tremendas de terreno. Los como señores acaparados que tenían mucho terreno y sembraban maíz, algodón, que era lo más que sembraban, fue algodón. Y se vinieron familias de la sierra de allá de Durango, de Abasolo, de Las Ánimas, de Amoles, todos esos lugares, que congregaciones de gente, a trabajar, a piscar algodón a Gómez Palacio en Torreón.
¿Y cómo le fue en ese trabajo?
No, pues comía uno y ganaba un poco de dinero, no todo lo que uno quisiera, pero más o menos ya era una mejoría.
¿Ya tenía familia usted en ese entonces?
No, ya no me casaba, ya estaba yo soltero, joven. Que hasta cuando yo tenía ya como los 20 años, me decía un señor ahí de Rodeo, que era recaudador ya de rentas, le decía a mi papá: qué lástima que no supo usted darle una educación a este señor Arturo, a su hijo, hombre. Pero ya el tiempo ya no se puede arrendar, para lo que se perdió, se perdió. Porque tenían ellas una escuela que se llamaba, y se llama, que está en la orilla de Durango, para el norte, que es una escuela agrícola, y allí se reclutaban muchos muchachos para estudiar, y salían ingenieros, salían agrónomos, distintas especialidades, y no les cobraba mucho el gobierno, les cobraba poquito, nomás que llegaran a instruir, a registrarse en la escuela, y unos que tenían capricho de seguir, seguían hasta salir en la meta última, y salían muy buenos, se educaban muy bien, y se venían a otros estados, a Chihuahua, a colaborar con medir terreno, y bueno, muchas gentes que salieron de esas escuelas salieron preparados, pero no todos. Los que tenían capricho de seguir, se metían y seguían, y le aconsejaba ese muchacho a mi papá: ¿por qué no le abrió una idea a su hijo de que lo metiera a la escuela allí de la escuela agrícola que está allí en Durango, cerquita, una escuela muy buena? Pues yo me estaba conformando con que me hiciera el trabajo de la labor y me diera ya lo demás, al cabo ya se veía a leer, ya para qué quería más. Y ahí, con esas ideas, es tontas. Ya no avanzó uno, pues hizo uno viejo, se casó, el día que ya se casó, pues ya estaba uno viejo. Ya, ¿qué? Ya todo el futuro bueno se pasó. Pero sí, el que supo aprovechar eso, mejoró su vida, en su familia. Y después, en el tiempo que ya maduró uno, se hizo adulto, ya está con hijos, pues vino el programa de los braceros.
¿Cómo se da cuenta usted de que existe un programa de braceros?
Porque se publicaba. Salía Durango la orden al rodeo y le decían al secretario de la presidencia: promueve en los ranchos que vamos a llegar a rodeo para todo el que quiera irse a Estados Unidos. Tenemos toda la... Si tienen voluntad, que se vengan y levanta una lista y para que la metas a la Liga de Comunidades Agrarias para que allí la aprueben, y estamos por recibir órdenes para que la gente se traslade a las fronteras, porque tenemos centros de recepción y allí lo reciben, los examinan de que tengan buena salud, y luego de allí pasan a los otros centros de recepción que están ya en el terreno americano.
¿Qué les prometían las autoridades?
Pues de aquel lado era una vida muy 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 tremenda en México, porque allí permanecían hasta dos tres meses allí, pues que la lista no anda y que no se mete y que esto y que el otro, pues que el señor diputado no ha visto al mero encabezado y ahí está la lista detenida.
¿Usted dónde se enlistó? ¿En rodeo?
No, pues en rodeo salíamos para Durango, y en Durango pues ya se le daban el visto bueno a todas las listas de todos los municipios del estado, y nos íbamos a Mazatlán y agarramos la vía, nos embarcaban en un tren de esos sin asiento, nada, de puro plataforma, nomás lleno los vagones de gente.
¿Pero dónde se enlistó? ¿Dónde estaba el centro de contratación?
En Empalme, Sonora.
En Empalme, Sonora.
Allí se recibían.
Cuénteme un poquito cómo era físicamente. ¿Eran oficinas pequeñas o...?
No, eran oficinas grandes. Grandes así, edificios. Y ya cuando le hablaban a la lista de Durango, todas las listas de Durango entraban por orden, por letras, anunciaban por un micrófono como que se oía hasta afuera, donde estaban, porque afuera era un gentío que estaba por donde quiera.
¿Cómo cuántas acampado, gente
sabía? Más de 10,000 o más, 5,000, algo así. Pues andaban allá por los árboles, durmiendo abajo de los árboles. Y llegaban agricultores del Valle del Yaqui, de Sonora, contratando gente para levantar la cosecha de melón y la sandía. Y decían los encabezados: pero ¿cómo te vas a ir si nos hablan mañana, ahorita, al rato? No se sabe. Tú estás, decía el interesado que quería el trabajo: no tengas cuidado, hombre. Y si este día no me lo aprovecha para que gane algo, porque ya está acostado, nada, ya sucio, sin bañarse, sin nada. Si quiera que reciba un sueldito poquito, pero si quiera que pague un baño de regadera para que se bañe. Si mañana entra, va a entrar con esa camisa llena de tierra, todo, no, hombre. Bueno, pues que se vaya.
¿Cuántos días estuvo usted ahí en el Palme esperando?
Yo estuve esperando como cerca de 15 días.
Oye, ¿cómo le hacía? ¿Tenía dinero?
Pues poquito dinero que traíamos de allá, desde Durango, pues nos mareábamos tomando, comiendo arroz cocido, que allí mismo los compañeros hacían en un bote. Y acérquense, compañeros, pues no nos tenemos que morir de hambre, nos tenemos que dar la mano, decían allí. Y así lo pasábamos.
¿Se fue usted solo?
Pues los compañeros que nos rodeaban allí, conocidos, entre ellos, pues había unos 5 o 6 conocidos de mi mismo lugar, pero muchos de Durango, pues nos conocían por la lista, que era una lista tremenda, grande, mucha.
Cuénteme, una vez que ya lo nombraban, ¿cuál era el proceso allá adentro de las oficinas?
El proceso era entrar uno y se arremangaba uno la camisa y le sacaban sangre. Ahí unas enfermeras, y de este lado, es un americano.
Y ¿pero ahí en Empalme?
En Empalme no había nada.
¿Les tomaban sus datos?
Los datos. Y todo el proceso para verificar la salud, aquí en Estados Unidos. Era una orden. Y el que no quisiera aceptarla, pues se rendaba para atrás. Pero nadie se quería rendir para atrás.
¿Cómo se los llevaban de Empalme al centro de contratación?
En tren. En trenes de esos, como, pues ahí está la vía, en vagones, llenos de, no en asientos, como los trenes de pasajeros, no, eran
carga.
Eran vagones de carga, así es, y si no, que lo, hay mucha gente que lo puede decir con toda la claridad.
¿Cuántas horas eran de camino?
Pues como, salimos de Empalme como a las puede decir que en la mañana, todo el día, como en la noche, ya en la noche, oscuro, llegamos a Mexicali. Y luego en esa hora, luego daban la orden, se paraban un rato ahí y daban la orden, espérense, a ver qué se arregla, vamos a ver. Y esperando ahí nosotros abajo de los vagones.
Y ¿ya tenía entonces algún tipo de contrato?
No. Hasta ya que le hablan a hacer los arreglos. Y ahí vamos, para adentro. A pie. Y nos recibían en autobuses, y aquí de este lado, como los escuela, la de la escuela, y nos metían al centro de recepción.
¿En qué ciudad fue eso?
Ahí en Mexicali, en Calexico, así para. En unos edificios. Que yo creo que eran como las escuelas que tenían como disponibles, como porque había muchos asientos. Un departamento, ahí nos recibía, primeramente entrando los primeros, en las primeras, nos recibía un grupo de enfermeras. Era su trabajo de ellas. Y tenían los botiquines llenos de puras botellitas así. Y pues que era una multitud de gente, pues. Luego nos picaban y nos sacaban la sangre. Y le ponían una letra y luego nos agarraba un oficial y nos trasladaba para otro lugar. Y allá estaba otro señor aforrado con un traje que además los puros ojos se le veía y máscara, con una manguera de una sustancia, de un polvo. Y le apretaba con presión a unas mangueras y nos bañaba en polvo, todo parejo.
¿Y eso para qué era?
Pues para matar gérmenes, plagas que uno tuviera. Según ellos, no se sabe uno ni qué, pues. Uno con las ansias de venir a que lo pasaran. Pues.
Ni rezongaban.
Y ni rezongaban o nada, todo era orden allí. Y ya a las últimas, ya. Nos metían a un salón como un cine, grande, espacioso. Y allí ya nos estaban hablando para firmar contratos.
¿En qué consistía el contrato?
Pues era un contrato que eran como cuatro hojas así, y los firmábamos uno, y estaban en español.
¿Le decían lo que decían?
En parte español y en parte inglés. Y el lugar donde ya iba a laborar, el pueblo y todo.
Ahí le decía dónde iba.
Y ahí está todo estaba puesto allí.
¿Le dijeron alguna vez cuánto iba a ganar?
Sí, todo lo estaba especificado allí. Y luego ya venía, y ya estaba uno libre allá, bañándose con las regaderas libres, nomás esperando su que viniera un patrón que seleccionaba a los trabajadores que quería y hablaban por micrófono. Todos esos que quieran aprovechar, ahorita está un patrón bueno que llegó y quiere no menos como 200 hombres. Pues aquí está bueno, vámonos. Y entraba él traía su como su autobús, y nos recibía él y la esposa, muy amables ellos, muy conscientes, y ahí nos llevan, y muy en orden, con mucho respeto. Y allá en la salida ya llevaban como lonches acomodados para cada quien. Eran 200 lonches, y a cada uno nos iba dando su lonche y su jugo de esos de cartón. Oh, pues era un encanto completo, bien a gusto,
muy buenas gentes.
Y ya llegamos a su lugar donde era su granja, su rancho, su propiedad, y nos daban las casas, pero bonitas casas.
¿Dónde era ese rancho?
Allá en su propiedad de ellos.
¿No se acuerda del nombre del rancho?
No me acuerdo.
¿De la ciudad?
No me acuerdo, pero otra vida, un cambio de vida. Con baños para bañarse uno, y comedor, y el cocinero, y ahí mismo decía, el que quiera colaborar en la cocina, voy a hacerlo. No, pues aquí estaba una reserva de puro pan, otra reserva de donde tenía los ingredientes para hacer la comida, carne, pavo, gallina, bueno, todo. Y los cocineros, pues, vestidos de blanco, haciendo la comida. Nos llevaban al trabajo, y estaba una camioneta disponible con letras del rancho de él, y allá nos daban la comida en el rancho, en el trabajo, donde andábamos trabajando.
¿Qué tipo de trabajo hizo ahí?
¿Eh?
¿Qué tipo de trabajo hizo?
Pues donde andábamos sacando la lechuga y el apio y todo eso. Y ya cuando acabábamos de eso, nos recogían en autobuses también, y me llevaban al campo donde teníamos los dormitorios, buenas camas, cobijas, de suficientes cobijas, y nos hablaban, si uno se enferma, no tengan miedo, demuéstrenlo luego que están enfermos, porque ustedes están asegurados, tienen toda la seguridad que se necesita para un médico, ¿no? Muy pocos se enfermaban a pesar de todo, a pesar de la vida que tuvo en México, uno tan, tan raquítica, tenía, y muchos, después de que venían flaquitos, mire, estaban, ay, pero, tenían los molleros así, mire, gordos, porque, o sea, comían con toda la alegría y a gusto, trabajando y todo.
¿Qué les daban de comer
ahí? Pues diferentes comidas, variaba. Comida, a veces carne, a veces verdura, a veces leche, a veces, bueno, ahí no había una sola comida, todo era variado. Y luego, de vez en cuando, por alguna situación que brotara algún enfermo, iban los médicos a revisar, a hacer una evaluación, y muy al tanto de muy muy bien, lo que sea, a unos sí les tocó muy bien, y a otros me parece que no era tan bien, a otros los...
Pues usted le tocó muy buen lugar.
Sí, o sea, a mí, yo de mi parte no me quejo, allá cuando estuve en esa época, que es un recuerdo que estamos haciendo, no, yo no me quejo, porque yo estuve bien a gusto.
Y ¿solamente en ese lugar estuvo trabajando?
No, después... pasó mucho tiempo, y hasta el mismo patrón, tanto se acarició con uno, que le decía a todos, cuando ya tenía tiempo con uno, miren muchachos, el programa de braceros va a caducar, ya no hay guerras, ya se acabó, nos están ayudando.
¿En qué año fue eso?
Pues cuando estaba la guerra de Corea y la guerra de... en esas épocas que andaba la intervención de los alemanes y todos los nazis y todo eso, se comentaba mucho, y la esposa la esposa ella dirigía una iglesia, no era católica, era una iglesia, quién sabe, no sé qué, pero también nos daba estudios para agarrar su idioma, su religión de ellos, pero uno no era obligación, el que quería lo hacía y el que no, no.
¿Hablaban español los patrones?
Pues al ratito ya empezaban a entenderse un poquito, pero no muy bien español, pero sí uno le entendía siempre poquito que fuera.
¿Cómo se
sí.
traducían? Uh-huh. ¿Había algún intérprete, algún mayordomo que supiera español?
Y hasta eso dijo el patrón una de las épocas, me acuerdo ahorita, como si fuera ahorita, dijo, mira, Samuel, el muchacho que todos conocen, sí, ese no lo voy a dejar ir. Por supuesto que todos, si tienen ganas, yo los voy a sacar una propuesta, que se queden conmigo. Yo tengo una comunicación abierta con la Embajada de México y eso va a terminar, ya lo ofrecieron a ver. Y yo estoy tan incluido con este muchacho Samuel porque él es un mecánico de los buenos, aunque no estudió, pero él me compone los tractores, me compone las cortadoras, me compone las combines, unas trocas, unas máquinas que había para recoger el algodón, porque ya a última hora empezaron a inventar las máquinas que aspiraban el algodón y ya no necesitan, bueno, que sea unos 40 hombres piscándolo hacia una máquina en un reducido tiempo. Agarraba cuatro surcos y a pura presión ya resorbía el algodón y lo echaba atrás. Y decía, pero yo les voy a hacer una propuesta. Yo les arreglo los papeles para que se vengan a vivir con nosotros. Porque ustedes son buena gente, dice. Y mi esposa está muy consciente de eso, porque ustedes lo han visto que no, sí. Y muchos aprovecharon y muchos no. Y muchos se quedaron, porque el mismo patrón les abrió el camino y se quedaron allá. No sé si hasta ahorita vivan, porque eran de mi misma edad, unos más arriba de edad mía. Posiblemente ya estén muertos, porque unos eran de Tlaxcala, otros eran de Zacatecas, otros eran de Nayarit.
¿Hizo amistades cuando estaba
sí,
en Brasil?
Pues todos estábamos juntos, todos nos convivíamos, porque cada quien, pues yo soy de Durango y mi Durango, pues
se juntaban
y platicar y pasábamos una vida muy tranquila, muy buena. Y ganando dinero, pues mandamos a la casa dinero. Luego mi papá hizo una casa, pues dijo, qué bueno que me están mandando para hacer una casa, porque el Raxacal ya está cayéndose. Y hizo la casa, mi papá, ya se murió.
¿Cuánto le pagaban a usted?
Había contratos, y en esos contratos había una superación grande para agarrar mucho más dinero. Contratos que hacíamos en... Si era una semana, lo recibíamos a 2 días, 3 días. Y agarramos el contrato. Y en el sueldo, lo mínimo era como a 6.50 o a 5.50, 75 la hora. Más o menos. Ahora pues está más arriba. En estos tiempos que ya todo está... Ya no es como en las épocas.
Sí, claro. ¿Y cada cuánto le pagan?
Cada quincena, cada... Ese es el costumbre, cada 15 días.
¿Le pagaban?
Es un cheque.
¿En cheque?
Sí, es un cheque. Y el domingo, que el lunes, no, o el viernes en la tarde, recibíamos un cheque allí. Y el lunes estaba abierto a los bancos y los íbamos a cambiar.
¿A qué banco iba a cambiar?
Pues a los bancos de... El Welfare y la América, esos bancos eran los que pues estaban extendidos por todo Estados Unidos. Y no había problemas para cambiar el cheque, no lo daban todo. Y ya había apartado yo lo que iba a mandar para México y lo que iba a consumir allá. Y me acuerdo bien, toda esa época, tengo la mente bien fresca.
¿Cómo lo mandaba a México?
Lo mandábamos a veces por telegrama. O una carta registrada por correo.
¿Y nunca tuvo algún problema?
Nunca, todo el tiempo llegaba a la capital de Durango, y de Durango la mandaban a la oficina de correos de Rodeo y fue respetado. Nunca hubo un error que alguna persona ajena a esa lo fuera a agarrar o el mismo correo, no hubo problemas.
Qué bueno.
Sí.
¿Hacían algo en sus días libres?
¿Aquí en Estados Unidos?
Cuando no trabajaban, sí. Cuando pues, estaba de bracero.
Pues nos íbamos a, no, nos invitaban otros muchachos que eran mexicanos ya nacidos aquí, como a ver los juegos de esos del
béisbol,
del bate que avientan la pelota, y ahí en ese campo grande ahí pasaban los días domingos y muy bien, muy a gusto.
¿Cómo se comunicaba con su familia en México?
Pues mayormente por cartas de correo. No teléfono, no había teléfono, hasta ahorita todavía no hay. Hay en ciertos pueblos hay una, pero hay nada más una persona tiene un teléfono allí.
Oye, ¿qué decían que usted estuviera hasta acá?
¿Cómo?
¿Qué decían de que usted estuviera en Estados Unidos?
No, pues mi mamá contenta, no, dijo, pues estás bien, dije, lo que te voy a pedir es que me mandes un retrato para ver cómo estás. Y yo procuraba, iba a una casa donde sacan fotos aquí en Estados Unidos y me retrataba con el, ya sea que anduviera yo con la ropa de trabajo que tenía etiqueta del rancho y agarraba la herramienta en una mano y me ponía y luego ya le mandaba la carta a mi mamá con el retrato y ya decía a mi mamá, oye, es que ¿qué cambio tienes tan grande? Pues te fuiste, hasta ibas jorobadillo, así medio como, y ahora estás derecho. Dice, no, pues es que en vez de comer agua, tomo leche. Decía yo, pues galonones de leche, que se tomaba uno como tomarse esa botella. Dice, aquí pues la vida es muy distinta, mamá. Ay, pues con razón dicen que Estados Unidos es una nación que le da vida a todo el mundo, como quien dice. Pues no, mentira, yo creo que sí es cierto, dije, que los Estados Unidos tienen un sistema que sí, el que aprovecha lo mejor y se porta bien, lo atienden con todo lo que se merece. Pero también hay buenas y malas. El que es malo y no se porta mal, se porta muy mal de lo normal, le dan la espalda. No lo quieren. Y yo pues no soy de esos. A pesar de no tener conocimientos muy muy grandes, pero uno se corrige.
¿Nunca tuvo algún problema con la policía?
Jamás de los jamases. Nunca fui a una cárcel. Antes de los braceros sí hubo problemas. Porque nos veníamos sin autorización de nadie a cruzar la frontera, pero estaba fácil porque no había cuidanderos como ahorita. Pasamos la línea y como poner un pie allá y otro acá y ya estábamos en terreno americano y cualquiera que nos vía, en vez de decirnos que nos andamos para atrás, ahorita están nosotros saliendo para el valle de un valle y están dando un buen rumbo porque hay mucha animal que sepan poner inyecciones y ya lo hizo para vacunar las cabras o los borregos y ahí se pueden quedar hasta poner la trasquila para recoger la lana. Y pues la gente, pues yo puedo hacerlo, no, pues si te arrojas, deslízate. Ahí están los autobuses que están esperando esa gente que ayude a los ganaderos a vacunar los animales, porque son muchos animales. No, pues mucha gente muy arrojada se fue
¿Y los agarraba la migra o cómo los regresaba?
Pues ya nomás estando en el rancho del rapaz, no, ya no había peligro, ya no, ya estaba ahí como si estuviera en su casa, ya no había peligro. Y ahora es un escándalo, qué barbaridad, ¿no? Ahora están poniendo vallas de arena, de fierro, de acero, que quieren hacer lo imposible para que la gente pase. Y ya no se parece, como en esas épocas que yo miré, ahí, toda la frontera, de Texas, Arizona, Nuevo México, aquí California, todo. No había ni se conocía dónde estaba la guardaraya, como en los desiertos, estaba pegado de aquel terreno y este, no había líneas. Ya cuando menos impensablemente andábamos pisando allá en Estados Unidos.
Y ni quien le dijera nada.
Libre. Y ahora no. Ahora está, pero bien duro. Para cruzar la frontera, va arriesgando su vida y miles de dificultades. Que familias. Me da lástima a mi experiencia que tengo tantos años. Que vengan mujeres jóvenes, muchachos jóvenes, y agarren un galón de agua de la frontera y crucen la línea. No les dura, ¿qué? Pues algunas 6 horas, y de ahí para allá es puro desierto que no tiene fin, pura arena, puro seco, puros arroyos, bajas, barrancos y todo eso. Ahí se quedan muertos. Son suicidas. Y no. la migración hace sus observaciones y dice, ¿para qué nos molestamos? Si acaso se van a morir allí. Y aquí nos arrendamos para atrás. Buscan el acomodo en sus carros que traen acondicionados de aire y todo eso. Y dicen, ¿y para qué molestarnos? Nosotros nos vamos a traer en vida. Si acaso los encontramos en este lapso de este terreno, de este espacio, ahí los agarramos y los echamos para atrás o a ver qué. Esa es la migra que tiene consideración, hay una cierta consideración de la migra, esa autoridad. Pero esos otros rancheros asesinos que están allí con los miniculares, esos que alcanzan a tantas millas de distancia para ver, están en las casas mirando. Dice a un grupo, le dicen a los capataces que tienen allá sueldo, vete y te llevas el rifle, la escopeta que tiene alcance para ver el telescopio. ¿Y qué patrón los mato? Pues si se puede, mátalos. Cada uno, nadie nos ve. Ahí los matan, ¿sí? como matar un animal. Eso es inhumano. Completamente. El gobierno está haciendo lo posible por dar un. A suavizar un poco las. Pero unos quieren, otros no quieren, los congresistas. Ya como conocen el ruido de allá y de acá y allá, no, pues, se hacen grandes porque dicen que ellos son los señores acá y que dicen, si le damos chances ahí vienen otros, si les arreglamos a 4 se vienen 20, ¿sí? O más, y no tienen fin.
Están en juego las dos caras de la moneda, unos dicen sí y otros no.
Y fíjese que así está la situación, y está crítico, muy crítico.
Señor Vargas, platíqueme, vamos a cambiar un poco de tema, platíqueme un poco de cuando era bracero. ¿Alguna vez iba a Durango? ¿Regresaba a Durango de vacaciones? O...
Sí, fui a Durango y me estuve allá con mi mamá, con mi papá, viéndolos. Y me cohibía porque dije, ay, esta vida no cambia, como no se parece a donde yo vengo. Y mi mamá comprendía.
¿Qué tenía de diferente?
Yo te comprendo, dice. Llegaste muy alegre los días primeros, pero ya ahora últimamente ya no, pues estás muy alegre. Como que extrañas, dice, pues es tu tierra aquí, pero... Pues es mi tierra, pero pues... Es una vida muy buena allá y pues... ¿Qué quisiera uno? Pues aquí no va a cambiar nunca, dice. Aquí lo mismo, dice. Aquí sigue la situación igual. Aquí los que hacen cabeza y quieren hacerse señorones, se hacen señorones, dice. Porque fíjate, tú conociste a los Ruices, de Canatlán. ¿Sí? Nomás date cuenta dónde están ahorita. Están en el gobierno. Y todos sus hijos del Señor Ruiz están ahí y tienen muy buenos negocios. Compraron toda la huerta de manzana y la tienen para ellos. Y tú ves al otro lado que está la gente tan pobre, como maldición, que no se puede hacer más. Y esos poquitas escuelas que tuvieron, pero ya están ahí. Porque uno se fue a ser diputado y otro se fue otro rumbo también buscando el medio de acomodarse mejor, y otro y otro y otro. Y se fue con el gobierno para que le diera también un lugarcito. Y se le metió por un lado y se le metió y se le acomodó. Míralos. Encantó. Ellos sí ganan dinero. Y si, ¿sabes qué? Que se van a la frontera, nomás por gusto, porque saben que Estados Unidos tiene todo. Pero llevan un morral de dinero o cheques para comprar lo que ellos quieren allá. Y le dicen las autoridades americanas: con usted no tengo problemas. Usted no necesito yo de ponerle pero ni contra usted. ¿Qué va con? No, pues que un automóvil. ¿Tiene la solvencia económica? Seguro. Ya hablé a mi casa. Así,
¿usted qué les llevaba a sus papás cuando iba de vacaciones?
Pues le llevaba una maquita de hacer lavar, de resurar, y champú y jabones. Recontento porque se bañaba en el río ahí, teníamos un río por la orilla del ejido. Pues ahí se bañaba y pues gracias, hijo, que se resura uno muy a gusto con esta maquinita. Pues sí, entonces la compré ya. Y contento el viejito. Ya se murió, ya no hay vivir, ni mi mamá tampoco.
¿Y a su mamá qué le llevaba?
Pues allá le llevaba un abrigo, un traje bien bonito, vestidos, como 6-7 vestidos, para que se cambiara de un color a otro, que no más tuviera uno solo, no, otro y otro y otro. Un velicito especial. En esas épocas, pues no me casaba. Ya cuando me casé, pues ya. Se acabó mi mamá y nomás me quedé con mi esposa.
¿En dónde se casó usted?
Yo me casé allí en Durango. Ahí estuve yo.
¿Después de ser bracero, regresó a vivir a México?
Sí, allá estuve yo. Y ahora, cuando ya empecé yo a trabajar allá como de cuerpo y alma, trabajé la tierra que me dejó mi papá.
¿Por qué se regresó
a la parcela? Pues porque realmente yo no vi de mi futuro para quedarme en Estados Unidos de una vez por todas. Yo me fui para México.
¿Extrañaba México?
Sí, y allá me quedé, allá me casé, ya tuve los hijos, tuve mi esposa está ya tan de mayor como yo. Y entonces en Durango, iba yo a Durango, y luego me dice un yerno que se casó con una hija mía, mi suegro, pues usted añora Estados Unidos todavía. Dice, pues sí, pero ya todo pasó. No, hombre, dice, mire, el presidente Reagan está abriendo una puerta, ¿por qué no la aprovecha? Vamos, yo le apoyo, yo le ayudo para que se vaya para allá. Está abriendo un sistema de amnistía para que dé pruebas, y usted que trabajó tanto en Estados Unidos y tiene pruebas, y todavía las tenía yo, como quien dice, fresca las pruebas, y me vine para acá, saqué una visa en la embajada de turista y me vine para Estados Unidos.
¿A qué parte llegó?
Llegué aquí especialmente llegué, la saqué en Juárez, y luego el siguiente ya me crucé y me vine hasta acá, hasta aquí, hasta el valle de este, aquí en Indio. Y tenía unos conocidos y tenía una hermana también, que se vino antes de mí. Y luego ya en esa época estaba empezando el programa, y fue cierto, yo no lo creía, pero fue cierto. Cuando ya llegué, ahí era novedad que estaba en movimiento, en todo, porque el programa que se le nombró a mis tías. Y dice la hermana, pues aprovechalo, pues qué bueno que Dios, ya como quien dice, y alguna cosa te llamó la atención de venirte, pues sí, o aprovechala, o es que está bien para que todas las gentes, hombres y mujeres, aprovechen esta oportunidad, que no va a haber más. No, le dije, pues qué bueno, yo sí la voy a aprovechar. Y me fui, y tengo tan presente que aquí en Indio estaba la oficina cerquita de donde yo estaba. Y ahí me fui.
¿Se hizo ciudadano mexicano?
Y ahí me fui, no. Todavía hasta ahorita no soy ciudadano, soy el residente legal. Y aporté los datos, y aporté todo, y estaba tan fácil que los que no sabían tenían desconfianza que era un engaño para agarrarlos allí, para echarlos para afuera, ¿no? Pero no era así. Es que era orden del gobierno que la gente que tuviera pruebas de trabajo acá le iban a dar esa amnistía para reconocerlo. Y se podía quedar con ciertas pruebas de que fuera una persona honesta y no tuviera antecedentes penales ni cosas por el estilo, mal habido, ni malviviente, ni nada de eso. Y sí, todo eso superamos y pasamos todo eso. Y hasta ahorita me quedé. Y desde que me quedé, yo empecé a trabajar. Hace 2 años me jubilé. Y gracias a Dios, que todavía estoy vivo y mirando y observando el mundo, cómo camina. Y me puede que México, todavía a estas alturas, esté la gente muriéndose por necesidades urgentes. Que los gobiernos van, los gobiernos vienen y no ponen no cambian la situación. Y es una lástima que nuestra patria, nuestra nación, es chiquita pero es muy grande porque tiene mucho corazón. Y tanto recurso natural que tiene para que le dé de comer hasta el más humilde que esté en México. Pero siempre que un gobierno equitativamente reparta los bienes para toda la gente, pero desgraciadamente no hace así.
¿Dejó familia usted en México?
Tengo descendientes, sí. Tengo una hija que está casada en Durango. Y los demás aquí están. Los hijos últimos que tengo aquí están. Y sí, es grande en verdad y duele decirlo, pero así es. Que nos da, no, por al menos yo, en lo personal, sí pienso que pasarán años y yo me voy a morir y no se va a ver un rayito de esperanza para la gente que más necesitada que tiene México, tan buenas gentes que tiene, para el que apoyado del gobierno y que las impulse a una vida, no necesitaban venir aquí a Estados Unidos, porque México tiene todo para vivir. Tiene agricultura para abrir fuentes agrícolas, tiene demasiado terreno, madera, agricultura, fuentes en los minerales, en el petróleo, que es una fuente rica, que puede superar cosas que uno no se imagina, para darle comer a todos los habitantes de toda la República, sin ayuda de nadie. Pero los gobiernos no lo hacen. Los gobiernos más se sientan en la silla para amasar fortuna para su familia de ellos y los que los rodean. Y hasta allí, con esos límites.
No les importan los demás.
No les importan los demás que estén acá en la orilla, ¿no? Nomás dicen, pues, está cerca la frontera, que se vayan. Pero es una vergüenza también, porque ahorita en estos tiempos, en estas en estas alturas, los gobiernos de Estados Unidos, por una parte, le dan cierto bien y cierto mal, porque dicen, necesitamos el trabajo, no podemos hacernos ciegos, la gente necesita, y nosotros también queremos la gente aquí, a pesar de todo. Pero, como quien dice, como que se hacen muy, muy superiores a no dar lo que se les está pidiendo, como el gobierno quiere que pongan una regulación y una reforma de inmigración para que la gente pase y no se mueran en los cerros, en el desierto.
¿Usted alguna vez sufrió de discriminación?
No, nunca. Pues no da lugar. No da lugar a que me traten así, pues.
¿Alguno de sus patrones o el gobierno?
No.
¿Sus amigos, compañeros?
Los patrones fueron excelentes hombres, ¿a qué los voy a negar? Hasta donde yo tuve, nunca me pusieron alguna cosa incorrecta o mala. No, al contrario, me veían con muy buenas disposiciones y muy amables, lo que sea. Yo no tengo ni qué decir de él, porque hasta donde yo sé, tiene muy buen control el gobierno, a pesar de que otras razas de otros lugares, como los terroristas esos que están ahorita en su apogeo, pero no son de México, son orientales encorajinados que vienen a hacer destrozos aquí a América. Pero de México no tienen que quejarse, porque no son terroristas los mexicanos, hombre.
Son trabajadores
común y corriente. No tienen estudio, pero es lo último que pueden hacer, es un trabajo, y lo necesitan los Estados Unidos. Y es muy necesario, porque no todos los americanos van a trabajar como los que trabajan los mexicanos, levantando la uva, la manzana, la naranja, la mandarina, el limón. Ellos no hacen eso, y los mexicanos hacen eso, y lo necesitan, porque si eso se paralizara y no piscaran, entonces ¿qué van a hacer con los árboles llenos de fruta si nadie que los pisca?
Se mueren.
Ellos no quieren, y por eso necesitan que el gobierno está diciendo que se pongan en todo el sentido necesario para que les den chance a los mexicanos que trabajen, pero legalmente, con su papel, no así al aventón y a ver cómo te va. Así llegas vivo y llegas hasta una parte donde haya trabajo y te agarre el americano con toda la... Ven a trabajar aquí mi labor. Pero si te mata una serpiente en el desierto, ahí vas a morirte, y te mueres de sed, ahí vas a quedar. No, tampoco eso no. Eso no... Es absurdo. Y lo bueno es la legalización, el papel, con todos sus derechos, para tener médico, para tener medicina y auxilio y todo eso.
Justicia para todos.
Justicia para todos.
Exacto. Señor Vargas, ya para finalizar la entrevista, quisiera agregar algún comentario, anécdota que tuvo mientras estuvo trabajando de bracero.
Pues en la época que yo colaboré, me sentí feliz y contento con haber realizado mi trabajo humilde. Y no tengo ni que algún malentendido con el gobierno de aquí, jamás, de los jamases.
¿Qué significó ahorita el término bracero para usted? ¿Qué significa?
Pues una época que inició por las guerras que tenía Estados Unidos y pedía la ayuda, y México estaba presto para ayudarlo, y fue intercambio de los soldados que iban a pelear por defender Estados Unidos y los trabajadores agrícolas y distintas cosas, darle también la mano a los Estados Unidos para que no decayera y esté mejor de lo que está todavía, hasta ahorita.
¿Qué siente usted cuando le llaman bracero?
Pues es un orgullo, que uno así lo tituló el nombre, y bracero pues es decir, abrazar, dar, ayudar a la gente, y aquí como de esta nación americana.
En general, ¿se podría decir que los recuerdos que tiene de haber sido bracero son positivos?
Oh, sí, cómo no, 100%.
¿Cómo cambió su vida el haber sido bracero?
Pues ya a estas alturas, como le digo, otra vez, pues estoy satisfecho de tal vez todavía estar aquí con los pies en la tierra y mirando todavía nuestra nación, que a lo mejor en los próximos, ya estamos en unas fechas que va a haber un cambio, a lo mejor va a haber bueno, mejor, y algo positivo va a salir, no negativo, para las gentes que lo necesitan urgentemente. Y si se y se concreta la ley de que el gobierno ponga su corazón y ayude a la gente de México, pues qué bueno, en buena hora, y bienvenido, para que la pobre gente que lo necesita pues le dé las millones de gracias, que los ayude bastante, porque estamos en una crisis en México, que pues la gente todos los días está pasando para Estados Unidos por encima de las vallas metálicas y por debajo de la tierra y por el mar, no sé cómo le harán, pero van a seguir pasando para Estados Unidos, y que el gobierno pues ponga todo su empeño en agilizar los trabajos y que le dé una legalización justa, y que lo merezcan las gentes que de veras le pongan un sentido de humanismo, para que trabajen gente joven y que pueda dar todo para que la prosperidad y la paz perdure y siga, y no las guerras, y no las terroristas que tanto daño están causando a la humanidad entera. Es una cosa real.
Bueno, señor Vargas, con esto damos por terminada la entrevista. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Ándale.